permiten los vasos de su corazón Espíritu Santo y purifica, limpia, abraza, quema, transforma, Señor, para que quede destruido el hombre viejo y en este instante aparezca vigoroso el hombre nuevo creado a tu imagen y semejanza, creado por ti, Espíritu Santo. Que la criatura nueva que somos salga ahora con fuerza en la alabanza, salga con fuerza desde la fe, desde la esperanza, desde la seguridad que tenemos de que tu Padre, tu Hijo y tu Espíritu Santo estás con nosotros en la comunidad, dando forma a esta comunidad. Te pedimos pues ahora que des forma de alabanza, de fe, de esperanza a esta comunidad, para que tú, Señor, dignidad, quedes alabado y glorificado en esta reunión. Bendito y alabado.
Bendito.
Mejor es en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes.
Thank you. enemistades están ahora sufriendo, pero que están alabándote porque te aman. Te alabamos y te bendecimos con aquellos que te conocen. Te alabamos y te bendecimos con los que no te conocen.
Pajarito que canta en el cielo, canta respetadito.
va convirtiendo en una tierra fructífera.
Un día salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, para ser él de la familia, de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y la acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se le presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud de ejércitos celestiales que alababan a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los hombres en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño, y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto conforme se les había dicho. Palabra de Dios. Yo creo que esta escena que nos describe la palabra del Señor, tal como la describe, es una auténtica gozada. Y especialmente para una mujer. Creo que esta palabra no se le dijo a María, ni se cumplió solo en un pesebre, en Nazaret, sino que tenemos la suerte de que hoy se cumple aquí, en cada uno de nosotros. Yo creo que lo que Dios esta mañana, el Señor viene a preguntarnos a cada uno de nosotros, hombres y mujeres, es si nosotros queremos aceptar el dar a luz a un hijo, a su hijo. Y esto es una pregunta fuerte, porque para poder responder al Señor, yo creo que antes tiene que prepararnos. Yo no creo que el Señor pueda pedirle a nadie tener un hijo suyo si no ha preparado su corazón antes. Y el corazón lo hace el Señor purificando primero, allanando los caminos, bajando los montes, para que lo que se vea sea el Señor, sea su hijo, lo que va a fructificar dentro de nosotros. Y esto tampoco es nuevo, yo creo que en la Escritura, a todos los que tenían esa vocación que hoy el Señor nos pone a nosotros en el corazón, los purificaba antes. En el Éxodo a Moisés el Señor también le hace una elección, le dice: tú vas a conducir a mi pueblo a través del desierto, pero antes el Señor le llama por su nombre: Moisés, Moisés, heme aquí, le dice el Señor. Pero el Señor le dice: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás es tierra sagrada. Indudablemente nosotros, para poder responder al Señor, si queremos aceptar el dar a luz un hijo suyo, antes tendremos que quitar muchas cosas. Antes el Señor tendrá que purificarnos profundamente. Y yo creo que si es difícil dar a luz, es mucho más difícil dejar que Él vaya limando todos esos montes. Unas veces porque son nuestros, hemos vivido con ellos y nos cuesta desprendernos. Y otras veces porque ni siquiera sabemos qué hay que quitar, cuáles son nuestras raíces, qué es lo que hay que quitar de dentro de nosotros mismos para que el Señor se pueda hacer vida dentro. A Isaías el Señor también le hace la misma pregunta, también le elige, también le llama por su nombre. Y dice él que cuando sintió al Señor, cuando vio al Señor y se miró a sí mismo, dijo: ¡ay de mí, que estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros y entre un pueblo impuro habito! Que el rey Yahvé Sabaoth han visto mis ojos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con una brasa en la mano que con las tenazas había tomado de sobre el altar y tocó mi boca y dijo: he aquí que esto ha tocado tus labios, se ha retirado tu culpa, tu pecado está expiado. Y percibí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá de parte nuestra? Y dije: heme aquí, envíame. Y dijo: ven. Yo creo que a María, lo que más, antes de que diera luz al niño, cuando el ángel se le apareció y le dijo: llena de gracia y el Señor está contigo, lo que le estaba diciendo a la Virgen es que en ese momento le estaba inundando, como a nosotros cuando decimos: Señor, arranca de mí todo lo que sea necesario, lo que conozco y lo que no conozco, pero heme aquí, Señor. Yo creo que tenemos que estar absolutamente disponibles. Esta gracia que nos va abriendo caminos interiores, que nos va purificando, que nos va limpiando, y que a veces ese limpiar por dentro duele tanto, y que cuando uno cree que ya está purificado, que todo ya está sanado, y nosotros hemos pasado ya mucho, todos creo que estamos aquí, por esa etapa, y tú dices: bueno, ya Señor, puedes venir a mí, ya Señor, puedes hacer tu morada en mí para que se manifieste. Resulta que sale otra raíz, sale otra cosa que tú no sabías que existía. Y dices: Señor, esto nunca tiene final. Siempre tienes que estar purificándome. Yo creo que el Señor, eso no lo hace por masoquismo, ni lo hace siquiera por hacernos daño. El Señor viene a darnos hoy, cada vez que nos purifica, un regalo impresionante, que es Él mismo. Yo creo que el sentirse llena de la presencia de Dios, el saber que estamos habitadas por Dios, es algo tan grande que indudablemente conmueve las entrañas. Cuando una mujer percibe esa presencia de Dios, tiene como un doble sentido. Cuando una mujer sabe que está encinta, lo sabe mucho antes de que nadie se lo haya dicho. Y lo sabe mucho antes de que ninguna prueba testifique su maternidad. Hay algo en su corazón que sabe que un ser está dentro de ella. Y entonces parece como si el mundo se hubiera suspendido, como si toda la creación, como si la gente que va por la calle empezara a mirar de nuevo. Y yo no sé qué nos sucede, especialmente a las mujeres, cuando sabemos que esa presencia está dentro, que ya llevamos algo en nuestro vientre, que no nos pertenece. Es una semilla puesta por el Señor. Que yo he oído siempre, y es verdad, que las mujeres que están encintas están más guapas. Yo no creo que estén más guapas. Es que se les transforma la mirada, se les transforma la cara y se les transforma el cuerpo. Pero ese hacer de cada día, ese niño, eso que Dios ha puesto dentro, necesita mucho tiempo para hacerse. A veces un embarazo es muy largo. Puede ser tremendamente largo. Puede durar 9 meses, puede durar 40 años, puede durar 15 días, o puede hacerse la luz en un solo día. Pero lo que el corazón de una madre sabe perfectamente es que cada segundo que pasa llevando en su interior ese regalo que es Dios, se está sirviendo para ir acostumbrándose a él, y el niño se va acostumbrando a la madre. El niño va percibiendo perfectamente cómo es la voz de su madre. Y oye los ruidos, y oye la voz del padre. Y ese niño se empieza a construir, se empieza a formar dentro. Pero todo lo que se va haciendo dentro es a base de que en el corazón de la madre se vaya purificando. Un mes no es igual que el siguiente, ni el siguiente. Y cada uno de nosotros, cuando tenemos a ese Señor dentro que nos está invadiendo, y la presencia es tan fuerte,
fuerte, que se os sale por los ojos, se os sale por la boca, se os sale por el corazón. Y tú dices, pero ¿cómo no lo verán? Que yo llevo al Señor dentro, que está dentro de mí, que está creciendo y se está haciendo grande. Y te parece imposible que la gente pueda seguir andando por la calle y no te miren diciendo, si es que yo llevo al Señor dentro, estoy embarazada, estoy en fin. Y la vida transcurre con normalidad. Y entonces te tienen que acostumbrar a que las cosas del Señor ocurren con una tremenda pobreza, sin apariencia ninguna. Yo creo que esta escena es maravillosa, pero es demasiado pintoresca. A las mujeres, las cosas, y a los hombres, a nosotros los cristianos, las cosas que ocurren, estas maravillas, no se describen con toda esta poesía. Son mucho más hondas. También aceptó a María, y esto me parece importante, porque si nosotros como madres nos sentimos, a medida que va pasando el tiempo, tan orgullosa de lo que llevamos dentro, el niño nos tiene que aceptar a nosotros. Yo a mis hijas muchas veces les he preguntado, ¿tú estás contenta de la madre, de los padres que tienes? ¿Estás contenta de tu madre? Y la niña se sorprende mucho de que yo se lo pregunte, y yo le digo, se les ha impuesto mi presencia como madre, pero realmente estos niños estarán a gusto, estarán felices. Yo creo que siempre tiene que haber una respuesta conjunta de Jesús en María, de María en Jesús. Y el tiempo transcurre. Y la presencia de Dios cada vez se va haciendo más fuerte. Y esta presencia es tan gozosa que a mí en mi corazón me ha resonado grandemente algo que decía Isaías, decía, andad a Yahvé, porque ha hecho algo sublime que es digno de saberse en toda la tierra. Dad gritos de gozo y de júbilo, moradores de Sion, que grande es en medio de ti, el Santo de Israel. Y pienso que Dios en ese momento dejó de ser Dios para convertirse solo en un hombre, y que ha asumido su presencia en nosotros. En medio de ti, de mí y de toda mujer. Y Zacarías sigue diciendo que nos alegremos y que gritemos de gozo y nos regocijemos. Pues he aquí que yo vengo a morar dentro de ti. Yo creo que es el gran don. Cuando el niño va creciendo dentro de mi madre y cada vez se va manifestando, y llega un momento en que la presencia es física y lo sientes físicamente, yo creo que hay como un momento de suspenso en el corazón de una madre, y es el momento en que dices, este hijo ya no me pertenece. Ha habido un momento de silencio en el que uno puede aceptar o no aceptar que Dios nos dé un hijo. Pero una vez que se ha dicho que sí, y a medida que el niño se va haciendo grande dentro de uno mismo, empiezas a sentir perfectamente que eso está creciendo, que se está amamantando de ti, que está creciendo contigo, y tú casi no te atreves a respirar ni a moverte para no hacerle daño, para que nazca bien, para que sea un niño fuerte. Cuando el niño empieza a dar patadas dentro de ti, sabes que ya no te pertenece, que es un ser, tiene entidad propia, y es un momento de desgarro importante, porque dices, lo llevo dentro pero no es mío,
es para todos. Y llega un día en que ese niño nace. Y yo, el día que vi a mi hija, a mi primera hija, en la cuna, cuando la vi, y volví de la anestesia y la miraba, dije, yo entiendo ahora lo que es un milagro. Es imposible que yo, con una mujer, una persona humana, yo haya podido dar a luz a este hijo. Y entendí perfectamente que eso solo puede suceder dentro del plan de Dios y dentro de la gracia de Dios. Yo miraba a ese bebé perfecto, le contaba los dedos, le miraba los ojos. Esto no es posible. A mí, si me dicen que esto ha estado dentro de mí, no me lo puedo creer. Lo tienen que asegurar, lo tengo que ver, y aún así no se puede concebir. Pero yo lloré mucho, y todo el mundo me decía, pero mami, tienes una niña preciosa, si es una maravilla, es guapa, tiene unos ojos inmensos. Y yo sabía que se iba a llamar María. Eso lo tenía muy claro en mi corazón, que si la niña se llamaría María. Pero yo miraba a esa niña y no podía dejar de llorar. Quizás porque era el momento de la renuncia. Yo tenía que dejar que ese niño se manifestase como quisiera, como fuera. Y yo no le podía poner encima una carga mía. Ni siquiera podía pedirle que fuera como yo soy, ni que fuera como su padre. Ni nosotros le podíamos pedir que correspondiera a nuestro amor. Yo creo que cuando Dios nos da un hijo, en el mismo momento en que nace, en esta escena, dice el evangelista, y nos dice el Señor, que María guardaba todas esas cosas en su corazón. Yo creo que María sabía perfectamente que había llegado el momento de renunciar al Señor, que la había llevado dentro, pero que no lo tenía que entregar. Y Jesús nació, y Jesús se perdió en la humanidad. Y era un niño tan pequeño como mi hija cuando nació, como todos nuestros niños cuando nacen. Y yo creo que los pastores debieron de sentir asombrados, pero asombrados por la pobreza. Es un niño más. Y yo estoy seguro que el pueblo de Israel, desde luego, no era el Dios que esperaba. Y tampoco nosotros es el Dios que esperamos. Y yo no sé si nosotros, de verdad, hemos aceptado que fuera un niño tan pequeño, un bebé tan indefenso. Un bebé que no pertenece a nuestros padres ni a nosotros. Un bebé que pertenece a toda la humanidad. Y yo creo que Jesús venía con una apariencia humana a decirnos que Él iba a experimentar todo lo humano, pero que su respuesta iba a ser divina. Que Él iba a tener la misma desazón que tiene cualquier niño cuando tiene que abandonar el seno de la madre, de enfrentarse con un mundo hostil, como es el medio que la rodea, y especialmente difícil para él, porque en las condiciones físicas en que se encontraba ese bebé no eran adecuadas, y eso que los padres estaban dándole todo su amor. Pero yo creo que Jesús, que acepta todo eso, tiene una respuesta divina. Y nos va diciendo que Él ha preferido el ser Dios hombre al ser Dios poderoso, Dios misericordioso. Pero además viene a decirnos algo más. Y yo creo que María lo supo durante los 9 meses que llevó el niño dentro. María sabía que ese hijo no era suyo, porque la gran sorpresa que le esperaba a María, que nos esperaba a nosotros, es que cuando le hemos dicho al Señor que puede nacer, que le permitimos que nos purifique, que nos llene, que queremos dar a luz ese hijo, resulta que no nace el Señor. El Señor desaparece dentro de nosotros, en cada una de las personas que pone a nuestro alrededor. Y no tiene figura de hombre, de Dios, mejor dicho, perdón. Tiene figura de hombre, tiene figura de hermano. Y lo que el Señor viene a decirnos es que prefiere, ha elegido, antes de ser Dios, antes de mostrarse como niño Jesús, el que cada uno de nuestros hermanos nos habite por dentro. Que nos dejemos habitar y dar a luz a cada uno de ellos. Yo creo que Dios, hermanos, en esta época de Navidad, en estos días de Navidad, cuando nos va a nacer el Señor, si miramos hacia adentro y queremos encontrarle, no le encontraremos a él solo. Encontraremos en nosotros está el rostro de cada uno de los hermanos que tenemos en Maranatha, de cada uno de los hermanos que nos encontramos por la calle, de cada uno de los hermanos que el Señor cada día nos pone. Pero además no nos los pone por fuera, nos los pone por dentro. Y el Señor dice, si me quieres, acoger. Si quieres vivir, si me dejas tu cuerpo para que yo pueda nacer, tienes que vivir a cada uno de mis hermanos por dentro. Yo creo que a María le dijo esto mismo. Y dijo, ¿me dejas tener muchos hijos? Y le diría, mira que la mayoría son pobres. Mira que algunos vienen cansados. Mira que otros están enfermos. Otros tienen soledad. Otros tienen gozo. Yo creo que esta pregunta es mucho más fuerte todavía que la anterior. Porque María, yo estoy segura, ella sabía que si decía que sí, y si ese niño nacía, le iba a tocar en muchas ocasiones sufrir. Dios a lo mejor permitía que lo que cada uno de esos hijos llevaba dentro le tocara a ella llevarlo. Y sabía que tenía que morir con cada hijo que nacía. Y que tendría que renunciar a cada uno. Y para una madre es difícil renunciar a los propios hijos y dejarlos caminar solos y dejarles que se hagan hombres, que se hagan mujeres y estar siempre en silencio, pendiente solo de la mirada, de mirar a cada hijo y decirle, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y las madres, Dios nos ha regalado un instinto especial para saber lo que les pasa aunque no lo digan. Yo creo que el momento más duro y más bonito de María es cuando dijo sí, no a Jesús, sino a un montón de hijos. En ese niño estamos todos. Y yo sé que el niño que soy yo para María, muchas ocasiones, muchos momentos, no ha sido un niño nada fácil. Ha sido un niño bastante difícil. Ha sido un niño rebelde. Un niño insatisfecho, un niño que buscaba. Pero yo creo que la plenitud de María llegó en ese momento, y la plenitud nuestra llegará en ese momento, cuando podemos decirle que sí, y cuando cada uno de nosotros seamos madre para los demás, y estemos mirando en silencio, diciendo qué te pasa, cómo estás, qué ocurre. Y cuando el Señor permita que por dentro nos vayamos viviendo a cada uno, yo creo que esa es la Navidad. Y que no hay ningún milagro especial. El Señor nos lo está pidiendo, nos lo dice ya. Yo creo que las madres, además de acoger así a estos hijos, a cada uno de nosotros, como los estamos acogiendo, nos dice que nos preparemos para las sorpresas. A mí como madre me encantaría poder planificar la vida de mis hijas y decirle, mira, esto te va a suceder, camina por aquí, estos peligros te vas a encontrar, pero no te preocupes, que como yo ya lo he vivido, te lo voy a contar para que no lo sufras. Mira, yo voy a dar mi vida por ti. Pero una madre no es eso. Una madre tiene que esperar y dejar al niño que camine y dejar al niño que tropiece y acudir a curar las heridas y guardar, saber aguardar los silencios de los hijos cuando vienen y te miran y se callan. Yo creo que no podemos evitarle ni debemos de evitar a los hermanos ninguno de los sufrimientos a veces o de las pruebas o de los gozos que vivan. Yo creo que María como madre lo vive en su corazón, pero respeta profundamente el caminar de cada uno. Yo estoy segura que en muchas ocasiones querría lanzarse y decir, no hagas eso, hijo. Mira qué te va a pasar, mira qué. Y yo creo que lo terrible, lo difícil de María
es estar en la sombra, diciendo, tengo que dejar que cada uno siga su propio camino, que cada uno siga adelante. Yo creo que esa experiencia, el niño que nos ha nacido hoy, viene a vivirla con nosotros y viene a experimentarla. Pero gracias a Dios, sus respuestas son divinas. Él tiene respuesta para nosotros. Yo a María, hoy quiero darle las gracias como madre, como mujer. Quiero darle las gracias por ser madre, porque yo sé el riesgo enorme que eso entraña, pero sé el amor enorme que eso entraña. Yo creo que una mujer puede perder todo, pero desde luego lo que jamás pierde es el amor por sus hijos. Yo creo que la protección de la madre, esté cerca o esté lejos, siempre se deja sentir en nuestro corazón. Y yo que sé que hay que ser muy valiente, pero muy valiente, para decir como María, hágase en mí. Yo creo que solo ella y el Señor en Getsemaní fueron capaces de decir. Yo le pido a todos, y le pido para mí especialmente, que Maranata, que nuestra comunidad, cada uno de nosotros, nos ponga el corazón que ya tuvo para los demás. Que seamos madre para cada uno. Que sepamos mirar a cada uno como yo miro a mis hijas. Que sepamos llegar más allá de lo que nos dicen, de lo que comparten y de lo que sabemos. Que nuestra vida se difunda en los demás. Porque si no, Dios hoy no nacerá en nuestros corazones. Gloria.
Vamos. Señor hacer partícipes de su divinidad. Esto no es una exageración. Lo he recogido en los prefacios de estos días de la Navidad, que nos lo dice la liturgia cantando de gozo, exultando de gozo, porque es realidad, no es una ilusión. Tenemos que desmontar de nosotros toda esta, a veces, esta especie de ilusión, de imaginación que ponemos en el realismo de la vida cristiana. Es real que nosotros participamos de la divinidad del Señor, no por nuestros méritos, que son no pocos, ninguno, sino por donación suya, porque no quiso, no mirando nuestros pecados como hacemos nosotros, no mirando nuestros vacíos como hacemos nosotros, no mirando nuestra intimidad como hacemos nosotros, no mirando nuestros fracasos como hacemos nosotros, sino mirando sola y exclusivamente su corazón, el corazón amante, amoroso del Padre. Por eso Él nos hace partícipes de su divinidad y nos lo dice así la liturgia. En el segundo domingo de Adviento, a quien todos los profetas anunciaron, Cristo Jesús, la Virgen esperó con inefable amor de madre. Juan lo proclamó ya próximo y señaló después entre los hombres. El mismo Señor nos concede ahora prepararnos con alegría al misterio de su nacimiento para encontrarnos así cuando llegue, cantando, velando en oración, cantando su alabanza. Porque Él nos hizo, gracias al misterio de la palabra hecha carne, la luz de su gloria brilló ante nuestros ojos. Visiblemente, Él nos lleve al amor de lo invisible. Y sabemos que no nos lleva a su amor más que poniéndose Él como amor de nosotros. Nosotros estamos recordando siempre en la renovación los gemidos inefables que el Espíritu suscita en cada uno de nosotros para dirigirnos al Padre de los cielos. Sabemos que esos gemidos no son nuestros, que esos gritos no falibles, no dichos por nosotros, nos dice el Espíritu, que es el Espíritu el que pone el amor en nosotros, que es Dios el que se palpable, lo audible, lo tangible que fue Él entre nosotros, podamos dirigirnos por amor suyo a lo invisible, al amor de lo invisible.